En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hoy entramos en este segundo día de los ejercicios y vamos, en esta primera meditación de la mañana, vamos a hablar del temor de Dios y del amor agradecido. A veces confundimos temor de Dios con miedo, y es totalmente diferente. El miedo es paralizante. Cuando tenemos miedo, nos quedamos parados. No nos deja ni actuar, ¿no? Porque nos entra, digamos, todo. En cambio, el temor de Dios es una virtud que tenemos que separar totalmente del miedo. A veces hay cosas que se parecen mucho y son contrarias, ¿no? Como decíamos ayer, una cosa es el sentido de culpa y otra cosa es el dolor de los pecados, ¿no? Y es como si nosotros ahora nos fuéramos a la autopista y la autopista va a Barcelona, pero en lugar de coger la dirección a Barcelona, pues cogiéramos dirección Perpiñán, ¿no? No llegaremos a Barcelona. Estamos en la carretera que va a Barcelona, pero no vamos a ir a Barcelona, porque vamos en dirección contraria. Pues entre el miedo y el temor pasa lo mismo, ¿no? Parecen que son lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Por qué? En primer lugar, lo que nos pide para entrar en este sentido es hacer una meditación sobre las verdades eternas, lo que es la muerte, lo que es el juicio, lo que es el infierno, lo que es la gloria. Y esto, sobre todo, nos pide examinar nuestra conciencia, ¿no? No tenemos que tener miedo de examinar nuestra conciencia, ¿eh? Si tenemos un sentido recto de nuestra conciencia, nos ayudará precisamente, al contrario, es lo que dirigirá nuestra vida. Tengamos en cuenta que cuando el Concilio Vaticano II habla de la conciencia, dice el sagrario de la conciencia, ¿eh? Digamos, como aquel núcleo más interno de nosotros mismos, ¿no? Por tanto, tenemos que escuchar la voz de la conciencia y no tenemos que tener miedo de escucharla, ¿no? Luego, orar, ¿no? Aquí San Ignacio nos propone una jaculatoria, ¿eh? Clava, Señor, en mis carnes el santo temor de Dios. Luego dirá que con la humildad y el temor de Dios, pues podemos ir funcionando en nuestra vida cristiana, ¿eh? Con la humildad y el temor de Dios. Y luego dice que, siempre esta referencia a la palabra de Dios, ¿no? Que tenemos que leer la Biblia y, sobre todo, en las parábolas del rico Epulón, la de los 5 talentos, la de las virgen necias, el de la vid y los sarmientos. Nos propone, como parte de esta meditación, esta lectura de estas parábolas en esta clave, ¿no? Porque en ellos lo que aprenden de Jesucristo es que sus apóstoles, sus discípulos, es decir, nosotros, nos afiancemos en el verdadero temor de Dios. Recordemos las parábolas. Unos dicen, bueno, el Señor es, mi Señor es exigente, me ha dado estos talentos, lo tengo que hacer fructificar, ¿no? En cambio, el otro dice, no, no, tengo miedo porque mi Señor es muy exigente, por tanto, si los pierdo, si no sé qué, que si no sé cuántos, los entierro, cuando vuelva se le daré el talento. Y no, nos los ha dado para que los hagamos trabajar, ¿no? Por tanto, digamos, nos pide que leamos estas parábolas del Evangelio de Jesucristo en esta clave. San Ignacio, que es contundente, ¿eh? Es un hombre contundente, dice, para que si del amor eterno de Cristo me olvidare, al menos que el temor de Dios, el temor de los castigos y las penas del infierno, me libren de caer en el pecado. Y por tanto, empezaremos por esta realidad de la muerte, ¿no? Fijémonos que él también, digamos, era de la devoción moderna, ¿no? Y por tanto, influenciado por todas estas circunstancias. Todos somos hijos de nuestra época, ¿eh? No, no, no nos libramos, no somos alguien que... Así. Todos somos hijos de nuestra época, ¿no? Y por tanto, él, no sé si han ido alguna vez a ver la procesión de Verges, ¿eh? Y una de las cosas que hay es escalofriantes, es la danza de la muerte, ¿no? En la que vemos que hay todos los signos, y pum, 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 con aquel ritmo, y va haciendo aquel baile como pum, parece hip hop antes del hip hop, ¿no? En cierta manera, porque es así, pero es una cosa medieval que se mantiene en algunos sitios de Europa, pero que era muy común en la época medieval y en la época renacentista, ¿no? Pues la muerte. Tenemos conciencia que hemos de morir. Es una cosa que siempre se nos escapa, ¿eh? En el fondo, porque también quiere decir que tenemos ya una simiente de eternidad, ¿no? Y la muerte parece que nunca va con nosotros. No nos cuesta imaginarnos nuestra muerte, ¿no? El hombre medieval y el hombre renacentista menos, pero San Ignacio, apoyado por esta devoción moderna, pues, digamos, es muy gráfico, muy visual, ¿no? Porque siempre es aquello como si allí me hallare, ¿eh? Recordemos, esto es fundamental para entrar en éxtasis, ¿no? Considero que si hubiera el artículo de muerte, la forma y medida de que entonces quiera haber tenido en el modo de la presente elección y regalando por aquella hacer todo en todo la mía determinación. Es decir, no tenemos que ser avestruces. Los avestruces dicen que cuando ven un problema hacen un hueco y esconden la cabeza, como si esto, ¿eh? Como los niños, ¿eh? ¿Es que no me ves? ¿Eh? Y tengo que decir, no, no te veo, ¿dónde está? ¿Eh? Criaturadas, no. Con un corazón de niños, sí, ¿eh? Tener capacidad de maravillarnos, ¿eh? Cuando el Señor dice que tenemos solo los niños entrar al reino del cielo, es porque los niños tienen capacidad de maravillarse, ¿eh? Por tanto, en este sentido sí, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Consideraciones de la muerte. Estamos un poco trememundos hoy, ¿eh? ¿Qué es la muerte? Es una rotura total de nosotros, ¿eh? Somos un cuerpo animado o un alma cosificada, ¿no? No somos, digamos, como dos estadios, ¿eh? Digamos, no. Somos una unidad. ¿Y qué nos sucede con la muerte? Que hay esta rotura y por tanto duele y siempre pues hay, ¿no? Lo que creemos que es que por deseo expreso del Señor nuestra alma es inmortal Y evidentemente, al final de los tiempos ya hablaremos, pues habrá la resurrección, ¿no? La resurrección de la carne, ¿no? Que decimos los cristianos. Pero la muerte es esto, es esta rotura. ¿Qué tenemos que considerar delante de la muerte? ¿Qué ridículos somos tantas veces en nuestra vida cuando ponemos en primer lugar las cosas de este mundo? ¿Eh? Hay algunos que tienen ganas de ser el más rico del cementerio. ¿Eh? No se van a llevar a nada, ¿eh? No se van a llevar nada ni nada, ¿no? Yo me acuerdo, digamos, cuando enterraron la última emperatriz de Austro-Hungría, ¿no? Era una expresión de esto, ¿no? Es decir, cuando habían hecho, hicieron, porque aunque ya era una república, como era la emperatriz, hicieron la, así, ¿no? Hicieron el gran entierro en la catedral de Viena y bueno, no sé qué, y luego lo llevaron un armón con 8 caballos hasta donde están enterrados, que era el convento de los capuchinos de Viena, ¿no? Y cuando llegan allí, las puertas están cerradas, ¿no? Y el chambelán de la corte daba golpes a la puerta y de dentro contestaban: ¿quién es? Y claro, Zita de Borbón Parma, emperatriz del Imperio Austrohúngarico, princesa de la Casa de Borbón. Bueno, bum, 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 ole una lista. Contestación desde dentro: no la conocemos. Volvían a dar la puerta y otra vez, ¡bum! El rollo, ¿no? No la conocemos. Hasta que llamaban por la tercera vez y decían quién hay, y allí dijeron: Zita, una pobre pecadora. Pumba, las puertas se abrieron, fueron al armón los frailes de aquella caja de ébano o lo que fuera, sacaron una de pino, la más sencilla, y entraron, pumba, ¿eh? Significando esto, ella podía ser la emperatriz, pero delante de la realidad de la muerte, todos iguales, ¿eh? Por tanto, qué ridículos somos en las vanidades de este mundo, ¿no? Nos enciegan y no nos vamos a llevar nada. ¿Eh? El Papa actual dice en una expresión, digo, no he visto ningún entierro que detrás vaya un camión de mudanzas. ¿Eh? Está bien, ¿no? El Papa, no. No hay nadie. Pero para nosotros los cristianos, ¿qué es la muerte? Es el encuentro con Cristo. Es aquello que dice Joan Maragall, el poeta, ¿no? En su canto espiritual. Que la meva mort sigui una major naixença. Que mi muerte sea el nacimiento definitivo. ¿Eh? Por tanto, si tenemos esta visión, evidentemente nuestro afronte hacia la muerte será otro, porque estamos convencidos del amor de Dios, ¿no? Y por tanto, si hemos respondido en esta vida a su amor, evidentemente que nos encontraremos con el abrazo amoroso de Dios, ¿no? San Ignacio, que es pumba, ¿eh? Directo, ¿eh? No se anda con chiquitas ni nos dora nos la píldora, sino que así, dice que solo tienes un alma y te vas a morir solo una vez. ¿Qué es mejor? en esa perspectiva que decíamos, que decía el poeta Joan Maragall, ¿no? La muerte, el día de nuestra muerte es mejor que el día de nuestro nacimiento. Es lo que estamos convencidos. De hecho, la Iglesia celebra a los santos el día de su muerte, es decir, el día de su nacimiento para la vida del cielo, ¿no? Que la muerte fija nuestra suerte para toda la eternidad. Y que fija también nuestros méritos, que no son más que los dones de Dios. En el prefacio de los santos, es la parte antes de la plegaria eucarística, ¿no?, en el que fija la fiesta, el día que celebramos, cuando es de los santos dice: cuando Dios premia sus méritos, está premiando los dones que el mismo Dios le ha dado. Por tanto, fija nuestros méritos, pero conscientes que es la respuesta a los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Por tanto, nos presentamos delante de la muerte diciendo: no tenemos ningún mérito delante del Señor. Nos presentamos con humildad. No tenemos ningún mérito. Y tenemos que afrontar una cosa: no sabemos el momento de nuestra muerte. Por tanto, es un tema que no podemos dejar para mañana. Es aquello que decía un santo: vive cada momento a tope como si fuera el último momento de tu vida. ¿Qué nos dice esta concepción cristiana de la muerte? Que es una visión esperanzada, siempre. Lo contemplamos todo desde la esperanza. Vive en gracia de Dios. Esté preparado. No te acuestes ninguna noche sin hacer un acto de contrición con el propósito, si tengo conciencia de pecado mortal, de confesarme y la enmienda de no querer ofender más a Dios. Y así poder amanecer en la eternidad, contemplando la luz de Dios. Y en segundo lugar, desapego de todas las cosas de este mundo. Son buenas, las necesitamos, pero no es el objeto de nuestra vida. No es que despreciemos los bienes materiales, son don de Dios y nos los ha puesto para que los usemos, para que vivamos, que mantengamos nuestras familias con dignidad. Digamos, no todos hacemos el voto de pobreza, ¿no? Digamos, en el sentido que así. Y lo que nos pide el Señor es la pobreza de corazón, que no quiere decir que si tenemos que venir con austeridad, ¿no? No porque así tengamos que tirar el dinero, ¿no? Pero porque también el dinero el Señor nos lo ha puesto en nuestras manos para hacer el bien, ¿no? Por tanto, no es un desprecio, digamos, en este sentido negativo de la situación, sino que no sea algo que nos paralice, que no nos permita ir más allá de las realidades materiales. Porque también nos tenemos que preguntar cuáles son tus dificultades, cuando tienes el corazón. ¿Dónde tienes el corazón? Te lo preguntas y lo verás enseguida. Mirad, el infierno. El primero es la muerte, nos decía San Ignacio, luego el infierno. Mirad, como siempre, si estamos atentos a los niños, pues nos ayudan a ver la profundidad de la fe. Mira, yo he hecho pasturets, pastorcillos, en la obra de teatro. Y evidentemente el papel que me iba mejor era el del diablo, ¿no? Y el sacerdote pues hacía el papel de diablo como le correspondía, ¿no? Y me vino a ver mi sobrino de 6 años. Y a los pastores de Folk y Torres, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Porque pone las virtudes contra los vicios. Es toda una catequesis, riendo te la va metiendo, digamos. Así. Y hay un momento que el diablo dice: el cel mon poder no sap. Em volen aixafar el cap i alt com mai... No, vull guanyar i guanyaré. El cel mon poder no sap. Em volen aixafar el clap, però alt com mai l'aixecaré, no? Quiero ganar y ganaré, El cielo no sabe mi poder. Me quieren aplastar la cabeza, pero alta como nunca la levantaré. Y al final viene mi sobrino, rubio, con los cabellos rizados, los ojos azules, y debajo de así me mira y me dice: Tío Joan, no m'has fet por, m'has fet riure, perquè has dit que vols guanyar i guanyaràs, i sàpigues que el diable perd sempre. Es decir, con aire de suficiencia, había visto, porque claro, por la que tenía uno diferenciaba la verdad de la obra, ¿no? Por tanto, quería decir que había visto la obra otra vez, ¿no? Ya lo había visto, ¿no? Y por tanto, me viene y me dice: tío, has dicho que quieres ganar y que ganarías. Pero no me has hecho, no me has dado miedo, sino me has hecho reír. Y tienes que saber que el diablo pierde siempre. Por tanto, lo afrontamos todo siempre desde la victoria de Cristo con su resurrección. No perdamos el foco, porque si no, tampoco lo entenderemos todo. Y ahora tampoco lo explicamos todo, ¿no?, de golpe, sino que vamos por partes, pero no tenemos que perder el foco, que es, nosotros contemplamos todo desde la resurrección de Cristo. Mirad, el gran bien del hombre es amar y servir a Dios y salvarse. Y el gran mal es el pecado y condenarse. Mirad, si esto no es así, ¿qué sentido tiene la muerte de Cristo? Es decir, contemplando la cruz, vemos que el infierno es una realidad, No está puesta para darnos miedo, Porque si no, ¿qué ha venido a hacer, cuento? ¿Ha venido a hacer pasturets, como hacía yo? No, Es seria la cosa, Contemplemos. Por tanto, el infierno existe. Y es un sitio, no sabemos, aunque me acuerdo cuando el Papa Juan Pablo II, hablando del cielo, dijo que no era un sitio en sí, sino que era un estado. Un estado quiere decir así, porque claro, no lo sabemos, nadie ha ido exactamente cómo es, no lo sabemos. Es decir, cuando yo amo a una persona, me es igual estar en Cancún que a cap llom. Lo que quiero es estar con aquella persona. Y el cielo es estar con Dios, participar de la plenitud del amor. Por tanto, el infierno, que también es un estado, es el fracaso total de nuestra vida. Nosotros hemos sido creados para la gloria, el Señor nos lo ha conseguido, pero haciendo mal uso de nuestra libertad, hemos rehusado los bienes de Cristo. Y por tanto, representa el fracaso total de nuestra vida. Es lo que dice, ya lo dijimos ayer, ¿no? Ya lo dije yo, es una de mis santas preferidas, Santa Teresa del Niño Jesús, ¿no? Si no somos santos, hemos fracasado en nuestra vida. Si no somos santos, hemos fracasado. Porque es la exclusión de aquello por lo que hemos sido creados. Porque lo que anhela nuestro corazón, que es la ansias de felicidad, de nuestras ansias de amar. Y por tanto, todo esto se rompe para la eternidad. Y por tanto, hay una pena de daño. El daño profundo del infierno no es el fuego. Es la ausencia de Dios. El fracaso total de nuestra vida. Y por tanto, este dolor, que es un dolor moral, es una tortura del alma. He sido creado para ti y mi alma no descansa en ti hasta que te he encontrado, nos dirá San Agustín, ¿no? Es el anhelo por el que hemos sido creado, que ni con el pecado original se ha borrado este anhelo, ¿no? Tortura de la memoria, Y por eso también nos pone con la parábola del rico Epulón, ¿no? Que tiene a Lázaro en la puerta, pero no es consciente de esto, ¿no? Y que le dice, recuerda tus obras. Obras son amores y no buenas razones, Cuando le dice, bueno, y luego ves, y que mis hermanos no caigan donde he caído yo, Y dice, ya tienen a los profetas, a Moisés, a los profetas. No, aunque un muerto resucite, tampoco creerán, le dice, ¿no? Abraham. Bueno, es Cristo, Digamos, no. Por tanto, la tortura de memoria, es decir, durante la eternidad, recordar que no hemos cumplido las expectativas que el Señor nos había dado, ¿no? Tener conciencia de la fealdad de mis pecados. Una tortura de la inteligencia. Estamos hechos para la verdad, y viviremos en la oscuridad total. Está fracaso en todos estos aspectos. Una tortura de la voluntad. Amar siempre es un acto de la voluntad. Si yo no quiero, no amo. Nadie me obliga. Por tanto, aquello que una de las capacidades de la persona más importantes, la inteligencia, la voluntad, pues también ese fracaso en este aspecto, ¿no? Y estamos llamados para vivir en la unidad de Dios y el infierno es todo lo contrario, que vivir la comunión es la dispersión. El hombre no es bueno que esté solo. en la creación. Y por tanto, el infierno es la dispersión. Pena de sentido. Evidentemente, también al fin de los tiempos habrá la resurrección, ¿no? Somos o un cuerpo glorificado o un cuerpo, digamos, desarraigado, ¿no? Si yo tengo dolor de cabeza, también me encuentro mal mentalmente, ¿no? En el alma. Por tanto, hay una simbiosis, ¿no? Hay una unidad, en cierta manera, ¿no? Y por tanto, también no solo habrá sufrimiento moral, como hemos explicado antes, sino que también habrá un sufrimiento físico. Porque, digamos, somos inseparables, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque verá toda la gravedad y la malicia de sus pecados. Verá al demonio y a los demás ángeles caídos y a los otros condenados, que verán aquello que nosotros hemos creado para amar a Dios, verán que solo hay odio allí. Aquello que decíamos, la rotura, digamos, de esta unidad, de esta comunión. La propia conciencia será la que más nos torturará, porque veremos constantemente los dones que nos había dado el Señor y el uso que hemos hecho. Y por tanto, caeremos en la gran desesperación. Y tendremos lágrimas y amargura de remordimiento, ¿no? Que os acordáis del remordimiento, sentido de culpa, no es, es lo contrario, ¿eh? Dolor de los pecados es una cosa. El remordimiento, fijémonos, ¿qué diferencia hay entre Judas y Pedro? ¿Qué pecado es más grave, el de Judas o el de Pedro? Yo lo tengo muy claro, es peor el de Pedro, ¿eh? En el momento oportuno, lo niega, ¿eh? En aquel momento que uno es cuando tiene que dar el do de pecho, pues lo niega, ¿eh? Remordimiento. Judas se suicida. Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Vemos la diferencia? Conclusión. No es el miedo, sino es este temor de Dios, ese temor de Dios que nos hace ver la grandeza de Dios, que nosotros hemos sido creados como criaturas, pero amados por Él. Y por tanto hay una reverencia hacia el Señor y una confianza hacia Él que nos salva. Somos conscientes de esto, Por eso, como decía, el primero es esto: contemplar al Cristo crucificado es la prueba que existe el infierno. Si no, quiere decir que ha venido a hacer vacaciones y a hacer un poco de teatrillo, como si fuera un viacrucis de cualquier pueblo. Que está muy bien, los viacrucis, porque nos pueden ayudar a entrar, pero aquel que crucifican no lo crucifican, ¿no? Es decir, ha hecho un teatrillo y bueno, y está jugando con nosotros, a ponernos miedo, así, ay, mira qué bien, ahora se pone así, y hacer como si fuera un guiñol, ¿no? Y juega con nosotros. Dios no juega con nosotros. Si entrega su vida en la cruz para nosotros, es porque nos quiere salvar del fracaso total, de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos ama. Esto lo tenemos que tener muy claro. Todo esto que hacemos o que decimos no es para que entre miedo a nadie. Si yo consigo esto, quiero decir que no estoy en los objetivos de lo que es, porque lo que tenemos que tener claro es la infinita misericordia de Dios. Este Dios que salva. Cristo lo dice 50.000 veces, no he venido a condenar, sino he venido a salvar. Por tanto, esto del temor de Dios y todo esto, y la contemplación del mismo infierno, digamos, por tanto, la existencia del infierno y la conciencia de que existe, nos tiene que poner más delante de la misericordia de Dios y tener confianza en su misericordia y en su salvación. Y por tanto, ¿qué nos pide este hecho? Positivo, ¿eh? Hemos dicho todo eso, pero positivamente. El único camino para llegar a Dios es la humildad. Si no somos humildes, como Dios es la máxima expresión de humildad, mirad, cuando nos muramos y vayamos delante de Dios, veremos su bondad, veremos su belleza, veremos su pobreza, porque Dios se da, y el amor es no quedarse nada para ti, El amor es darse, y es lo que hace Dios. Se nos da sin anularse. Su humildad, su belleza, su bondad, su pobreza, su humildad. Y por tanto, solo nos podemos presentar delante de Dios a lo largo de toda nuestra vida con humildad. Es aquello que decía cuando Dios en el prefacio de los santos, cuando Dios premia los méritos, dice el prefacio de los santos, está premiando los dones que le ha dado Él. Por tanto, ¿cuál es este camino de la humildad? Amor y agradecimiento a Cristo. Ha muerto por nosotros. Contemplémoslo. ¿Hasta qué extremo Dios nos ha amado? A ver, a los que sois padres, ¿no? Y os dijeran, ¿qué prefieres, tu muerte o la muerte de tu hijo? El 99% periódico de los padres dirían la muerte de él. Dios Padre se hubiese podido encarnar él y morir en la cruz. ¿Qué más podía hacer Dios Padre que esto que es? Enviar a su Hijo. El que perdona la vida del hijo de Abraham, de Isaac, no ahorra la muerte de su Hijo. No es que Cristo quisiera morir en la cruz, pero es consecuente con su vida, ¿no? Esto siempre explica una anécdota que pasó en la Guerra Civil Española, ¿no? Para contemplar esto. Está en Cristo, La Jonquera, lo conocen, es el último pueblo de España. Y encima de la Jonquera hay un barrio, a unos kilómetros, que son los límites se llama, ¿no? Tanto es así que hay una calle que la carretera es toda francesa y la otra parte de la calle es Francia, pero la acera es España, ¿no? Y allí hay una capilla dedicada a la Virgen de Fátima, precisamente, ¿no? Y el vicario, que era joven, estaba allí cuando hubo el alzamiento, ¿no? Y claro, la misma gente le dijeron, cruce la calle, en, digamos así. Se quedó allí, en la Junquera, que está a 4 o 5 kilómetros, no sé exactamente, o 6, había el cura párroco viejo. ¿Tenía ganas de morirse este cura joven? No. Pero no quiso dejar solo al párroco y, por tanto, se solidarizó con él y, evidentemente, los mataron a los dos. ¿Él quería morir? No. Pero su responsabilidad le llevó a hacer este acto. Por tanto, lo mataron, sí, pero fue libremente. Por eso decimos que se entregó libremente a la cruz. Porque él sabía que subiendo a Jerusalén y haciendo lo que hacía, no se lo van a perdonar ni los romanos, ni los fariseos, ni los importantes del pueblo, ¿no? Por tanto, digamos, este es el Cristo que tenemos, ¿eh? Que se ha solidarizado con nosotros. Por tanto, cuando nos muramos, tenemos el juicio particular, que se llama, digamos, habrá el juicio final, que no será ya un juicio en el sentido así, sino que será un juicio, digamos, para mostrar la grandeza de Dios, ¿no? Para mostrar, digamos, su gloria ya sin ningún impedimento, ¿no? Y en el juicio particular no se vale hacer trampas, ¿no? Estamos en una sociedad que enseguida, hasta para ir a lavar platos, tienes que presentar un currículum y tienes que tener 10 másters y tienes que llenar todo allí, que parece que no sé qué, que soy guay del Paraguay, ¿no? Allí no nos vamos a presentar en un currículum así, ¿eh? Nos vamos a presentar con nuestra vida de verdad delante de Dios, ¿eh? Dios no condena, ¿eh? Querrá decir que contemplaremos toda nuestra vida y no tendremos capacidad de mirar a Dios cara a cara y ver la luz en sus ojos, ¿eh? No es Dios que nos apartará. Seremos nosotros que no resistiremos. Porque, miren, yo puedo ir a las próximas Olimpiadas, ¿eh? Y hasta sin haberme entrenado, ganar los 110 metros vallas. No saltaré ni una, ¿eh? Las tumbaré todas, pero puede ser que uno se tenga un esguince, el otro que no sé qué, el otro que no sé cuántos, ¿no? Y que al final todos hayan caído y todo así, y yo reencanteando llegue y tenga la medalla olímpica de los 110 metros valla. Pero no, si no estoy entrenado, es si no he hecho de mi vida un camino hacia la luz. Cuando vea la luz no la resistiré. No podré aguantar la presencia de Dios. Y esto será el juicio final, ¿eh? Evidentemente que si he vivido en Cristo, ¿eh? Aquello que cuando hemos acabado antes del Padre Nuestro, aquella que dice el sacerdote, ¿no? Elevando el cáliz, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Todopoderoso, con la unidad del Espíritu Santo. Es decir, si nuestra vida ha sido en Cristo, ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿No queda San Pablo? Nadie. Esto es el juicio, ¿eh? Aquí, pues, San Ignacio también es hijo de su época, ¿eh? Y por tanto, digamos, que el juicio, ¿eh?, será un juez santo, ¿no? Un juez justo. El Santo Padre, jesuita, cuando el año de la misericordia de la redención hizo el año santo, ¿no?, para que los cristianos tomásemos más conciencia de la importancia del sacramento de la penitencia, siempre Dios es misericordioso y es justo, como si los contrapusiéramos, ¿no? Y el Papa dijo, no, es que la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Y su justicia es su misericordia, ¿eh? Lo dice expresamente. Y tanto es así que dice, el nombre de Dios es misericordia. Pero recordemos, Dios no es tonto, No lo vamos a engañar, Es decir, no nos va a dar unas gafas de sol para que aguantemos la luz, ¿Me explico? Nos encontraremos con la desnudez delante de Dios. Y si no tenemos vergüenza de nuestra desnudez, entraremos al cielo. Si tenemos vergüenza de nuestra desnudez, nos iremos al infierno, Recordemos el Génesis, Yo como espero que cuando resucitemos esté en la versión 2.0, bueno, me parece que estamos en el 4.0, ya, y por tanto ya estaré hecho un figurín, no como ahora, una peltrafa. Por tanto, tampoco tendremos tanta problema para presentarnos desnudos, ¿no? Pero si no aguantamos la desnudez original, ya saben aquello, lo hizo sacar el Papa Juan Pablo II. Es decir, después Miguel Ángel en la Capilla Sistina, al juicio final, pues claro, todo el mundo estaba con lo opuesto, sin lo opuesto, digamos. Y claro, les entró a un papa que hubo más tarde, le entró como remordimientos ver todo aquel espectáculo, ¿no? Y a un buen pintor le hicieron, pues, taparle, ponerle taparrabos a todos, ¿no? Tanto es así que los italianos son muy, bueno, le cogen punto a todo, y pobre este pintor ha pasado como el braguetone, el que hace bragas, digamos, en la pintura. Pero Papa Juan Pablo II lo hizo quitar. Las que pudo, las que habían rascado y que no habías, pues las dejaron, ¿no? Bueno, es que recobraremos plenamente la inocencia y por tanto no tendremos vergüenza de nuestro cuerpo. No tendremos el pudor. Estaremos en nuestra desnudez delante de Dios, Si aguantamos esta inocencia, entraremos en el reino de los cielos. Si no, no, Y en aquel momento también veremos todas las virtudes que el Señor nos ha concedido y nosotros hemos trabajado, ¿no? Pero también veremos que cuántas omisiones ha habido en nuestra vida, ¿no? Cuántas veces no hemos hecho lo que teníamos que hacer o hemos mirado hacia otro lado, ¿no? Yo siempre me viene a la memoria una cuestión en ese sentido, que yo estaba, cuando estaba en Barcelona, nosotros vivíamos en el CASP Girona, en el cruce, pero a mí, hasta también para salir, había ido y así paseabas un poco, en lugar de quedarme a estudiar en el seminario interdiocesano, generalmente iba a la biblioteca de la Facultad de Teología, ¿no? Y corriendo, bueno, yendo paso, así eran 9 o 10 minutos, si vas en plan paseo, 1/4 de hora. Yo cuando estoy estudiando y leyendo, pierdo el mundo de vista. Es decir, ahora ya no porque soy viejo y si no duermo, no duermo, pero más de 20 y 30 veces aquello que estás leyendo en la cama y me tocaba el despertador. Había perdido el mundo de vista, ¿no? Cuando estudiaba también igual, ¿no? E iba, pues de golpe me di cuenta que faltaban 7 o 8 minutos para empezar la misa en el seminario interdiocesano. Me sabía mal llegar tarde, ¿no? Y casi bien iba corriendo. Me acuerdo, pasaba por la Gran Vía y cerca del Ritz había allí, el Hotel Ritz, que ahora es el, no sé cómo se llama porque cambiaron el nombre, pero había un concesionario de la Renault. Delante de mí, delante, físicamente, que casi tuve que saltar por encima, una persona vomitó. Era la idea fija. Y llegó a misa cuando empezaba el Evangelio. ¿Qué Evangelio era aquel día? Era el del aquel que lo habían asaltado, los ladrones en el camino de Jericó. Y el sacerdote y el levita pasaron y fue un samaritano el que acogió aquel, ¿no? Evidentemente, así, aquel momento. Pero es verdad que también, no sé quién es o así, pero cada día rezo por esta persona, ¿no? Digamos, qué lección, ¿no? Digamos que el Señor a veces te hace, ¿no? Otra cosa. Allí no sirven las disculpas, ¿eh? Es que yo, es aquello que decíamos ayer también, que el infierno está empedrado de buenas intenciones. No se vale. Mira, el Señor nos ha dado los dones y por tanto, es que yo no lo pensaba, no pensaba, yo pensaba. Mi padre decía, no pienses tanto y haz lo que tienes que hacer, ¿eh? No pienses tanto, haz lo que tienes que hacer y ya está, no excuses. Porque cuando nos excusamos, ya lo decíamos ayer también, en el fondo no nos enmendamos, porque el culpable es otro. Es que, y no solucionas. Y cuando mi padre también decía, no, si no te digo esto para reñirte, te digo para que otra vez no lo hagas. Lo que está hecho, ya está hecho. Pero si te excusas, no vas a enmendarte. Es lo que nos dice el Señor. Coger nuestra vida por los cuernos, ¿eh? Y afrontar, ¿eh? Coger otro por los cuernos, pues esta es nuestra vida. Y no tenemos que buscar excusas. Porque si no, estaremos allí siempre. Por tanto, aceptaremos este juicio de Dios sobre nosotros, ¿eh? El premio y el castigo. Porque será justo en la mesura de la misericordia de Dios, ¿eh? Pero que no nos puede, no nos puede salvar por fuerza. Nos ha hecho libres para responder con amor a su amor. Y aquí nos dice que ni allí San Ignacio nos dice que la Virgen María nos va a poder salvar, ¿no? Hay aquel chiste, ¿no? Porque a veces los chistes se pueden decir grandes verdades, ¿no? Se ve que Jesús llama a capítulo a San Pedro y le dice, oye, esto de la puerta del cielo es un coladero que aquí se está colando todo el mundo. Dice, a ver qué medidas vamos a tomar, ¿no? Y San Pedro le dice, muy fácil, dile a tu madre que no venga por la portería. Es decir, yo he estado 7 años de sacerdote de hospital y puedo decir que aquello que decimos en la Ave María, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, es verdad. Que aquellos que tienen devoción a la Virgen María, yo no he visto nunca a la Virgen María, digamos, no me se ha parecido, ¿no? Pero con 7 años de estar en el hospital, y tanto que he visto la acción de la Virgen María, así, ¿no? Y voy a explicar, podría explicar, me parece que ya lo dije, las monjas me dijeron, cuando fui a trabajar con ellas, eran santas. Las monjas son, además de mujeres, son monjas, pero son santas, ¿eh? Digamos, y a mí me han ayudado muchísimo en mi vida trabajar conjuntamente con ellas, ¿eh? Me han enseñado muchísimo. Y me dijeron esto, ¿no? Pues yo atendí al que hacía de herrero con Dalí, ¿eh? Se vino la cosa de hierro, aquello que hay en el museo, aquellos monigotes de arriba, todo aquello que es hecho en hierro, era así. Era un hombre que era esquizofrénico, súper inteligente, que además, cuando él tenía, digamos, se daba cuenta que iba a tener un ataque, él mismo ya se presentaba en el psiquiátrico de Sal. Este hombre estuvo un año en el hospital, hospitalizado porque tenía un cáncer de estómago que le habían operado pero no se cerraba, todo esto, ¿no? Era un hombre que no tenía fe y, digamos, tratándolo, al final, pues ya a mitad, ya hizo un cambio, se convirtió, también su esposa, y al final murió, y la esposa decía, mire, ha sido el año en que ha vivido con más tranquilidad mi esposo, ¿no? Un hombre súper inteligente, tenemos 4 hijos, ha trabajado como un loco, ha invertido muy bien el dinero para que no nos faltara nada. Yo tengo 20 pisos para alquilar, y por tanto, digamos, ¿no? Los vecinos de esto cuidaban a sus hijos como si fueran los abuelos porque eran de Reus, no tenían familia y cuando estaba ingresado, pues estos hacían como abuelos, no tenían hijos y tal. Y de golpe ella venía cada mes y así a hablar conmigo en el hospital, desayunábamos y confesaba o lo que fuera. Y así, y un día no tocaba y veo, y digo, ¿qué haces aquí hoy por aquí? Bueno, pero vamos a tomar. No. Padre, Mosén, venga, que mi vecina se está muriendo aquí y haga lo que le hizo a mi marido. Bueno, tío, no va así la cosa. Es decir, los sacramentos presuponen la fe del que los recibe, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, ¿no? Ya sé. Entro allí, el marido se llamaba Ramón, y me había explicado ella antes de ir a la habitación que eran comunistas, que habían marchado por la guerra civil, que no tenían hijos ni familia porque toda estaba fuera en Francia, que ellos habían vuelto a la muerte de Franco y todo así. Bueno, claro, este panorama, dices, y pregunto así entrado, él amabilísimo, educadísimo, y me dice, yo le digo, bueno, me vengo porque soy, bueno, gracias padre, digo, y de fe cómo van. La mujer parecía que estaba en coma ya, ¿eh? Pues en aquel momento me dice la señora, con una voz floja pero clara, ¿eh? Padre, yo tengo fe y todos los días de mi vida he invocado a la Virgen rezando la sal. Aquel momento... Sí, esto no es un milagro. La acción de la Virgen María es muy importante, ¿eh? Y esto cuando iba a ver la gente, cuando me decían muchos que no tenían fe o que así tal, cuando hablabas de la Virgen María, la cosa cambiaba y había una acción, ¿no? Tened devoción a la Virgen María. Lo que os digo es una certeza personal moral mía. Si tenéis devoción a la Virgen María, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y podemos afrontar toda esta realidad con suma esperanza. Porque el Señor nos lo ha puesto en nuestra vida para esto, ¿eh? Delante de esta realidad de la muerte, del juicio, de todo esto, ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios que nos ha puesto la Virgen María en nuestra vida? Pero si no la hemos dejado actuar a lo largo de nuestra vida, la Virgen María allí no podrá hacer nada, ¿eh? Ya lo habrá hecho si habremos mantenido esta devoción a la Virgen María. Yo siempre digo, tengo una imagen, bueno, a lo mejor la han visto ya, que está, digamos, la tengo en el despacho, bueno, en el comedor, la sala esta de San Dalmán Muneno, que es la Virgen que se puede quitar el niño, ¿no? Y a veces lo quito físicamente y todo, estoy rezando allí, y a veces mentalmente. Y cuando estoy más apesombrado o las cosas, no sé, ¿eh? Hay momentos que estamos más... Es foscus, ¿eh? más abatidos, lo que sea. Y quito al niño Jesús y le digo, quítate tú, que ahora me pongo yo, ¿eh? Que lo necesito. Tenemos que decir al niño Jesús que se baje de vez en cuando, ¿eh? que no se la quede todo para él, que también es nuestra madre, ¿eh? Tengo siempre la experiencia. Yo cuando era pequeño tenía dolor de oído, muy... Pero ¿saben que me encantaba tener dolor de oído? ¿Saben por qué? Porque me ponían gotas calientes y mi madre, con 5 o 6 años, venía a dormir conmigo, ¿no? Evidentemente cuando estaba dormido se levantaba, ¿no? Pero aquella sensación... en el dolor o en el sufrimiento, ¿no?, de un niño, ¿no? Sentir el calor de la madre era impresionante para mí, ¿no? La Virgen María quiere hacer esto por nosotros, ¿eh? No lo olvidemos. Dejemos que María entre en nuestra vida. Y tengo la certeza moral, no es una verdad de fe y así, pero yo la experiencia como sacerdote de hospital durante 7 años, cuando se ponía la Virgen, aquello cambiaba. Por tanto, ¿qué tengo que hacer la conclusión, la resolución decente? Aquello que ya hemos repetido ayer y que vamos así, ¿no? Primero, que nos presentamos delante de un tribunal de misericordia, Dios no nos va para cascarnos, Misericordia de Dios es su justicia. Por tanto, me afianzaré en el odio al pecado y en el desprecio a la mundanidad. Y por tanto, me presentaré a Jesús piadoso y yo piadosamente. Y le diré, le recordaré el esfuerzo que hizo para no ofenderle, para acoger su voluntad. por las difíciles luchas que he mantenido, que he sostenido contra el enemigo de mi alma, por los trabajos que he emprendido para extender su reinado, de los sacrificios y recompensas que he hecho para ti, ¿no? Recuerda más bien a Jesús piadoso. No tanto lo que hemos hecho nosotros, sino lo que ha hecho Dios por nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer para darle gracias. Y nos recordamos de que ha bajado del cielo, que me has recogido en el camino pedregoso de la tierra, que por mí trabajaste y te fatigaste y sudaste sangre, que por mí sufriste las agonías de Getsemaní y de la cruz. Recuerda que el Señor, que ha muerto por cada uno de nosotros, y por tanto la actitud de todo cristiano delante de esta realidad es esta confianza y abandono en el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, dulce Corazón Inmaculado de María, San José,